Biblias en la carta a los Filipenses en el capítulo 4. Vamos a retomar el estudio que estamos haciendo, que estamos llevando en la carta a los Filipenses. Estamos ya en el capítulo 4 y hoy comenzamos la última porción, esta última porción que está tratando allí Pablo, en donde él va a agradecer esta ofrenda que sus hermanos de Filipo le han enviado. Y en relación a lo que vamos a estar estudiando hoy, quisiera comenzar haciendo dos preguntas. No es necesario que se respondan en voz alta, pero sí es necesario que consideréis bien lo que vais a responder. Hermano, ¿eres feliz? Independiente de la circunstancia que tú estás viviendo hoy, indiferente de lo que estás pasando en medio de tu entorno, tú eres completamente feliz. Eres una persona completamente dichosa, gozosa. Otra pregunta. ¿Serías más o menos feliz si tus circunstancias cambiasen? Si hubiese escasez, ¿serías menos feliz? Si hubiese abundancia, ¿serías más feliz? Y esto es importante. No son preguntas simples de responder, porque la razón, el fundamento de lo cual tú has pensado como lo que te da la felicidad, marcará realmente si lo eres o no. Tampoco hay muchas opciones, queridos hermanos. Si estamos en Cristo, si hemos pensado en Cristo como esa razón, como ese fundamento, sin duda podemos ser plenamente gozosos. Pero si no hemos pensado en Cristo, cuando hemos pensado en esa felicidad, sin duda estaremos peleando de continuo con esa sensación, con ese sentimiento de una continua insatisfacción en nuestra vida. Si estamos fortalecidos en el Señor, si nuestra vida está fundamentada en nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos identificarnos con Pablo, el apóstol Pablo, el que ha dicho en esta carta una y otra vez: gozaos, regocijaos en el Señor siempre. Pero si nosotros no hemos pensado en Cristo en cuanto a nuestra felicidad, seguramente nos identificaremos más rápido con esa terrible sensación, con esa terrible frase que cada vez aparece en nuestra mente: si tan solo, si tan solo, ese poquito más que me falta para ser feliz, ese poquito más que no tengo, que necesito para ser plenamente feliz. Hay un proverbio que describe también esta sensación de insatisfacción. En Proverbios capítulo 30, en el versículo 15, dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Otra versión, otra traducción dice: dos hijas tienen la sanguijuela que solo saben pedir. Qué terrible es esa sensación de insatisfacción, de que nada nos puede llenar, de que nada nos puede satisfacer, que nunca podemos estar saciados con nada. El que no tiene trabajo sería más feliz sin duda si tuviese trabajo. El que tiene trabajo sería más feliz si ese compañero de trabajo no estuviese o si le pagasen lo que él espera que debiesen pagarle. El que está soltero sería más feliz si estuviese casado. El que está casado sería más feliz si tuviese el hogar del otro, el coche del otro, los hijos del otro. Tan terrible es esa sensación de insatisfacción que a veces uno puede acercarse a un armario lleno de ropa y decir: no tengo nada que ponerme. ¿Qué os parece, hermano? Qué tremenda verdad que puede reflejar una simple pregunta, ¿no? Hay una relación, una directa relación en cuanto a lo que amamos, en cuanto a lo que deseamos, en cuanto a lo que seguimos y nuestra felicidad. Por eso es que Pablo, anclado en Cristo, firme en Cristo, seguro en Cristo, puede decir: gozaos, regocijaos siempre en el Señor, siempre en medio de cualquier circunstancia. Para nosotros, hoy, creyentes, cristianos, debiésemos identificarnos con ese mismo Dios que relata a Pablo, que describe Pablo: un Dios bueno, un Dios justo, un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Dios que cuida a sus hijos. ¿Qué Dios refleja tu vida hoy? ¿Tu comportamiento? ¿Tus palabras? ¿Qué Dios reflejan? Un Dios que nunca da lo que yo necesito. Un Dios que no me puede satisfacer. Un Dios que siempre uno se está quejando porque nunca me da aquello que me hará feliz. si hoy, al salir del culto, tú perdieses tu libertad, fueses encarcelado, y te dijesen que estás encarcelado por la sencilla razón de predicar fielmente el Evangelio, y si además te dijesen que aquellas personas que te han denunciado esperan que se aplique la máxima condena por aquel delito y que es la pena de muerte? No solo eso, sino que esas pequeñas personas que te pueden ayudar, que te pueden hacer compañía, que te pueden alentar, te toca verlas agonizar frente a tus ojos. ¿Serías plenamente feliz? ¿Serías plenamente dichoso? ¿Estarías plenamente contento? Pues hermanos, Pablo lo puede. Pablo lo es. Pablo es un hombre plenamente dichoso y gozoso. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo es que Pablo puede permanecer así en medio de situaciones tan difíciles, tan terribles, estando gozoso y además alentando a los demás a que se gocen como él se goza en el Señor siempre? ¿Cómo lo puede hacer? Pablo ha aprendido un secreto. Pablo ha aprendido el secreto del contentamiento. Pablo ha aprendido a que la escasez no disminuya su gozo y que tampoco la abundancia aumente su gozo. Él ha aprendido un secreto que tiene el contentamiento, y eso es lo que estaremos estudiando hoy, hermanos. La clave del contentamiento cristiano. La clave del contentamiento cristiano. Y vamos a estar en el capítulo 4, como sabéis que estamos ya, de la carta a los Filipenses, y vamos a estar en los versículos del 10 al 13. Pero para tener el contexto completo en cuanto a esta última sección que vamos a estar estudiando, vamos a leer del 10 al 20, pero solo vamos a estar estudiando hasta el 13. Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, como les decía, solo estaremos en los versículos del 10 al 13, y los vamos a estudiar en tres partes, los vamos a dividir en tres partes. Y la primera, vamos a ver solo una introducción, una breve introducción en cuanto a lo que es esta gratitud que está mostrando Pablo en cuanto a la ofrenda que sus hermanos de Filipo le han enviado. Y digo solo una introducción porque en un próximo estudio, cuando estemos estudiando los versículos del 14 al 20, pues desarrollaremos más esta gratitud y todo lo que está implicando, todo lo que significa aquella ofrenda. Luego, en segundo lugar, vamos a ver qué significa este contentamiento que Pablo está hablando aquí, qué implica, qué significa en su vida. Y luego, en tercer lugar, vamos a ver la clave del contentamiento. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues bueno, siendo esa la guía que seguiremos, lo primero que vemos en el versículo 10 es esta gratitud que Pablo tiene por la ofrenda de sus hermanos de Filipo. Debemos recordar que justamente esta carta nace a raíz de esa ofrenda. Cuando Epafrodito llega donde Pablo, él quiere escribirles por la gratitud de esa ofrenda que le han enviado y también aprovecha de escribirle esos tres capítulos anteriores que antes hemos estado estudiando. Entonces, debemos aclarar, en principio, para para comenzar. Porque es extraño, ¿no? Pablo está agradeciendo por la ofrenda que estos hermanos le han enviado y aquí en el texto hay, al fin, hay un término que parece que no estuviese agradeciéndose, ¿no? Versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, ¿no? Suena algo extraño, si pareciera que estuviese agradeciéndole, parece que Pablo se estuviese quejando, por fin me han enviado una ayuda que tanto necesitaba, es que chicos se habían olvidado de mí y por fin han retomado vuestro cuidado de mí. Pero sabemos que esa interpretación es equivocada, es errada, porque basta leer la siguiente parte del versículo 10 para entender lo que Pablo está diciendo, que no hay una queja delante de los hermanos de Filipo. En el versículo 10 dice, de lo cual también estabais solícitos. Ellos estaban pendientes, ellos estaban al cuidado del apóstol, pero os faltaba la oportunidad. Los hermanos de Filipo no habían perdido el amor, el interés y todo aquel esfuerzo que hacen por perseguir, por estar detrás de Pablo, de su ministerio y de ayudarle. Por eso, este término, este al fin, lo que sabemos, lo que estamos seguros es que no lo dice como queja. No lo dice que como si él estuviese quejándose por una lentitud o por un descuido de sus hermanos. Tenemos que recordar, hermanos, en la época en que estamos. La época en que se escribe allí esta carta. Estamos hablando de una época en donde no hay móviles, no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay cómo enterarse de manera rápida en cuanto a lo que se está viviendo. Y hoy parece extraño eso, pero hubo una época, hermanos, en que la gente vivía sin internet. Igual se comunicaban, igual había amistad, igual se relacionaban los unos con los otros. Era más difícil, como lo que estamos viendo aquí, y eso seguramente podría haber retrasado esa ayuda de los filipenses a Pablo. Tampoco había los medios de transporte que hay hoy en día. Los comentaristas muestran que probablemente en esta época el viajar de Filipo a Roma, donde estaba encarcelado Pablo, a pie, con cargas, con la ofrenda, con la ayuda, seguramente hubiese tomado más de un mes de viaje, considerando los problemas, los peligros que podían encontrarse allí en el camino. Podemos enunciar otras cosas más, otros problemas que a lo mejor pudiesen estar relacionándose con este al fin, pero no sabemos exactamente, Pablo no nos da esa información, y muy seguramente este al fin esté relacionado con ese término de aquel problema en específico que impedía que la ayuda llegase allí a Filipo. Pero lo que sí podemos ver, lo que sí podemos estar seguros, es que Pablo tiene una gran gratitud por la ofrenda que sus hermanos le han enviado. De hecho, ocupa una palabra en el versículo 10 que dice cuando habéis revivido. Es un término prácticamente de jardinería, de cuando uno tiene una planta, ¿no? Que en el verano florece, da una flor hermosa. Termina la temporada, esa flor se marchita y parece que la planta se ha secado y parece que se ha secado mucho, tanto que nos hace dudar un poco si sacarla o no. Pero luego que vuelve a llegar otra vez su temporada y esa planta que parecía seca vuelve a florecer, vuelve a dar su esplendor, vuelve a mostrar su hermosura. Pues esa palabra es la que es Pablo para él, lo que significa la ayuda de sus hermanos. Otra vez he podido ver, he podido experimentar la hermosura de vuestro amor, la hermosura de vuestro cuidado, la hermosura de vuestro interés por mí, hacia mí, de querer ser parte de mis aflicciones, de mis tribulaciones. Eso en primer lugar, en este punto. En segundo lugar, en este mismo punto, tenemos que ver esta otra parte y tenemos que comenzar como una aclaración en cuanto a este gozo que Pablo está diciendo aquí. En gran manera me gocé. Parece, en una simple lectura, sin recordar el contexto, pero parece que Pablo estuviese diciendo, qué bien, qué gozo me ha dado la ayuda que me habéis enviado. Es que antes estaba pasándola mal, pero ahora la vida me ha cambiado. Tengo cosas, tengo para comer. Qué bien, estoy gozoso, me ha alegrado un montón. Pero sabemos también, hermanos, que su gozo no está relacionado a un cambio de circunstancias. Su gozo no está relacionado a que hace un par de horas no tenía nada para comer y que apareció Epafrodito y que ahora tiene para comer y explota en gozo. No, hermanos. El gozo de Pablo está conectado al Señor, a Dios. El mismo versículo dice, me gocé o me gozo en el Señor. Y si lo vemos en la carta de manera cronológica, podemos ver que justamente Pablo está diciendo la verdad, que él ya tenía gozo en el Señor, que no ha sido porque sus circunstancias han cambiado que ahora él tiene gozo. De hecho, en el capítulo 1, en el versículo 8, él está hablando de un episodio que está viviendo en medio de su encarcelación, cuando aún la ofrenda no había llegado, cuando hay tristemente hermanos que están predicando el Evangelio solamente para causarle dolor al apóstol Pablo. Y él dice en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Él ya tenía gozo en Cristo, él ya tenía el gozo en el Señor. Por lo tanto, no está relacionado con un cambio de circunstancias. Es importante entender eso. Ahora, es importante entender, hermanos, que él se goce en el Señor no implica que él esté despreciando la ayuda de sus hermanos. Así como si no me lo hubieran enviado, ¿no? Yo igual me gozo en el Señor. ¿Qué me importa lo que me han enviado? No, hermanos. Que se goce en el Señor no significa que él desprecie la ayuda de sus hermanos. De hecho, en el versículo 14 hemos leído recién cómo él se goza, cómo él se deleita en la ayuda que le han enviado. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pero no solo eso. Los hermanos de Filipo ya habían enviado otras ayudas anteriormente también a Pablo, y Pablo también ha agradecido esa ayuda, y lo vuelve a repetir incluso en esta misma carta, en este mismo capítulo, en los versículos 15 al 16, dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Por lo tanto, aquí no hay palabras de soberbia del apóstol, no hay palabras de falta de humildad, sino justamente hay un reconocimiento, una gratitud por esta ofrenda que los hermanos le han enviado. Qué interesante, ¿no? Pablo no tiene vergüenza en decir que muchas veces él no tenía para comer y que otros hermanos le han ayudado a pasar esta circunstancia. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que él se goza en el Señor? Pues es evidente, y esto lo vamos a desarrollar en el próximo estudio a mayor profundidad, pero lo que Pablo se está gozando es en la obra del Señor en medio de su pueblo. No solo con él, sino con sus hermanos en Filipo. El Señor está actuando en medio de la vida de Pablo, pero fijaos, el Señor también está actuando en la vida de los filipenses. Hay un cuidado, hay un interés, hay un amor volcado en los corazones de los filipenses hacia Pablo, que no se desvanece en el tiempo, hermanos. Hay un amor continuo que no se detiene, un interés incluso en medio de esa época por saber cómo está Pablo, por querer ayudar, no siendo una iglesia rica, pero ellos están dispuestos a despojarse por el bien de su hermano. Y eso no fue que hubo una predicación un domingo sobre los misioneros y lo mal que lo pasan y tuvieron un subidón emocional, enviaron dinero y bueno, ya está, con eso le alcanzará y nos olvidamos de ellos. Sino que hay un obrar continuo que permanece, que dura y que eso solo puede provenir de la obra de Dios. Esto es más que un simple carácter cariñoso que tengan los hermanos allí en Filipo, sino que es una obra de Dios, Dios obrando en la vida de estos hermanos para que haya una plena identificación con el apóstol, para que haya un sacrificio de dar hacia el apóstol, incluso de perjudicarse ellos mismos por el bien del apóstol. En otras palabras, lo que está hablando aquí, de lo que se está gozando Pablo, es esta coinonía que el Señor nos ha dado, esta comunión que nos ha dado en su pueblo, de cuidarnos, de amarnos, de ayudarnos los unos por los otros. Pablo ya lo había mencionado antes también en cuanto a esta comunión, en el capítulo 1 de esta carta, en los versículos del 3 al 6, fijaos lo que dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, o sea, el que comenzó la obra en nosotros para que también estuviésemos en comunión los unos con los otros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es una obra que proviene de Dios obrando en su pueblo para el beneficio del reino de Dios, para el beneficio del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, por eso, es que Pablo se regocija en el Señor y está relacionado en cuanto a la ofrenda de los hermanos de Filipo. Es lo que les digo, esto lo vamos a poder desarrollar más ampliamente en el próximo estudio que tengamos, en los versículos que nos quedan, pero debemos entender esto, hermanos. Pablo no se regocija porque sus circunstancias han cambiado, porque antes no había para comer y hoy sí, sino que se regocija en la obra del Señor. Y esto es tan importante, hermanos. ¿Sabéis una cosa? Dios es tan poderoso, que Él podría haber enviado cada mañana pan y agua a la celda de Pablo. Pero Él prefiere hacer una obra más poderosa aún que esa. Obrar en personas como nosotros, egoístas, orgullosas, que aman con locura el dinero, que no les gusta dar en beneficio de otros, sino es por un interés propio. Y obrar en corazones así, para mostrar amor, para mostrar sacrificio, para mostrar cariño, aprecio, interés a otras personas cuando esas personas no tienen absolutamente nada con lo cual pagarnos. ¿Qué os parece? Qué maravillosa es la coinonía, ¿no, hermanos? Qué privilegio, qué hermosura es esta obra de Dios que nos dejó en medio de su pueblo, de preocuparnos, de animarnos, de apoyarnos los unos con los otros. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta que cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando situaciones difíciles, venga un hermano y nos anime? ¿A quién no le gusta tener un hombro en donde llorar, de un buen hermano que nos anime, que nos fortalezca en el Señor? ¿Quién no ha experimentado ese gozo de tener un hermano hacia al lado? ¿Por qué cuando nosotros vemos un hermano en aflicción no vamos con esa misma rapidez que a nosotros nos gusta que vengan cuando nosotros sufrimos? ¿Por cuántos hermanos estás orando tú hoy, de manera específica, conociendo sus dificultades, conociendo sus necesidades? ¿Por cuántos hermanos estás trabajando y esforzándote tú por suplir sus necesidades? ¿Sabéis una cosa, hermanos? Aquí hay hermanos que necesitan ayuda. Aquí hay hermanos que necesitan atención. Aquí hay hermanos que necesitan que alguien les escuche. Aquí hay hermanos que necesitan ser corregidos, que necesitan ser animados, que necesitan ser disciplinados. Esto no es una cosa de ser introvertido o extrovertido. La coinonía no es una cosa de ser de una personalidad, ¿no?, que se expresa sola, que vas y saludas a todos. Y yo soy un poco más tímido, ¿no?, que me cuesta ir donde las personas. No es que la iglesia de Filipos tocó justo que eran todos extrovertidos y por eso se preocupan tanto por Pablo. No, hermanos. Esto es un tema espiritual. Esto es un tema de vida cristiana. Es un tema de dependencia a Dios. Es un tema de la dependencia al poder de Dios, obrando en nosotros, librándonos de nuestro orgullo, librándonos de nuestro egoísmo, librándonos de nuestro amor al dinero, de que todo lo queremos para nosotros primero, en segundo lugar también y en tercer lugar también. La vida cristiana no es de una vida en solitario. La vida cristiana no es de llanero, solitario. Pablo, encarcelado, ni siquiera así, él vivía independiente a sus hermanos. Encarcelado procuraba tener comunión con sus hermanos. No caigamos nosotros en ese error que el mundo nos motiva, ¿no?, a vivir de manera independiente, a vivir de manera lejana, no solo a Dios, sino también al pueblo de Dios. Pidámosle al Señor que nos libre de tal error, que nos fortalezca y que nos haga pagar justamente en nosotros todo ese pecado que nos lleva a preocuparnos solo de nosotros y no querer salir de allí, sino que nos lleve a generar ese corazón que tienen los hermanos de Filipo, un corazón generoso, un corazón bondadoso, que no solo da dinero, sino que da su propia vida, da su tiempo, da su interés, da su preocupación por otra persona que no les puede retribuir lo que sé ellos le dan. Bien, hermanos, esto lo vamos a ver más en profundidad cuando toquemos los versículos del 14 al 20 en un próximo estudio. Y lo que seguimos es pasando al segundo punto en cuanto a lo que es este contentamiento de que Pablo nos está hablando aquí en el versículos 11 y 12. Y tenemos que recordar un poco el contexto, porque esto también nos va a ayudar a dar el contexto del versículo 13, del famoso versículo 13, ¿no? Pablo ha hecho una declaración, que en gran manera me gocé en el Señor porque habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esta carta es escrita por él y va a ser enviada por Epafrodito a la iglesia de Filipo. Y lo que él no quiere es que nadie le malinterprete. ¡Wow! ¡Qué gozo me ha dado! ¡Qué alegría me ha dado esto! Por favor, envíenme más para así estar más gozoso. Pablo quiere justamente que haya una aclaración. Yo he dicho esto por esta razón, que nadie me malinterprete. Ha hecho un paréntesis aclaratorio en medio de este agradecimiento a los filipenses por esa ofrenda. Esa es la porción que vamos a estar estudiando ahora. Es un paréntesis aclaratorio en cuanto a ese contentamiento, en cuanto a ese gozo que le ha dado para decir que no ha sido las circunstancias lo que le ha permitido tener gozo, sino que él siempre lo ha tenido, que él siempre ha tenido contentamiento cuando ha habido escasez y cuando ha habido abundancia. Tener eso presente mientras vamos estudiando esto. Por eso en el versículo 11, él comienza diciendo, no lo digo porque tenga escasez. No he dicho en gran manera me he gozado en el Señor porque antes tenía escasez y ahora no. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Contentarme o este contentamiento significa justamente una persona que está contenta, que está dichosa, que está gozosa, que está satisfecha. En otras palabras, y como es lo que veremos que se ocupaba allí, es una persona que es autosuficiente. Pero ojo, en la filosofía griega en aquella época, esta palabra se ocupaba cuando tú en tu vida llegabas a un nivel en el cual ya no tenías necesidades. En el cual, por ende, como no tenías necesidades, pues tú no dependes de nadie, porque contigo mismo te basta. Tú has suplido tus propias necesidades y por lo tanto eres autosuficiente. No necesitas de personas, no tienes necesidades, no tienes debilidades y por lo tanto contigo mismo te vale. Pues bíblicamente sabemos que eso tiene un error gravitacional porque nuestra mayor necesidad es justamente que estamos separados de Dios y por lo tanto el hombre nunca jamás será capaz de darse satisfacción por sí mismo de manera plena. Nuestra satisfacción, nuestra felicidad está únicamente en Dios. Por lo tanto, a pesar que Pablo está ocupando este término, él quiere dejar absolutamente claro. Es que la filosofía griega decía, cuando no hay necesidades, y Pablo está diciendo, pues yo sí tengo necesidades, en la escasez o en la abundancia, mi vida cambia de un momento a otro. Pero yo puedo ser autosuficiente a pesar de que mis situaciones cambian. No porque mi suficiencia venga en mí o esté en mí, sino porque mi suficiencia está en otro, en Dios, en Cristo Jesús. Por eso es, como no está relacionando su felicidad, su contentamiento a las circunstancias, cuando las circunstancias cambian, su gozo no varía. Su suficiencia no varía porque no está en las cosas en que tiene o las que pierde, sino que está en aquel que nunca cambia, que nunca varía, aquel que es todopoderoso. Por eso él dice que la escasez no le puede dar menos contentamiento, no le puede quitar contentamiento y la abundancia tampoco puede sumar a su contentamiento. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dice allí Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Os dais cuenta, hermanos, que Pablo está recalcando que esa suficiencia no viene por él? Que no es que él ha llegado a una etapa en su vida que ya no tenga necesidades o dificultades. Él está diciendo que pasa a todas esas situaciones. Pero en medio de todo ello, él puede ser autosuficiente porque su suficiencia viene del poder de Dios obrando en sus vidas. Ahora, fijaos esta relación que vamos a hacer aquí ahora en cuanto a esta suficiencia que él puede seguir completo, invariable, independiente de esa circunstancia. ¿A qué está apuntando? ¿A qué es lo que él está dando esta prioridad que no varía según las circunstancias. Y para eso tenemos que ir a 1 Timoteo capítulo 6 y fijaos lo que dice en los versículos 6 al 8. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 8 dice: pero gran ganancia, fijaos, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Veis la relación que hay allí entre contentamiento y piedad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Veis cómo el contentamiento no está relacionado a lo que tenemos aquí? Porque no es importante, porque así como lo tenemos, no lo tenemos y tampoco nos lo llevaremos. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, este contentamiento está apuntando a que tenemos nosotros una prioridad, y en esa vida en prioridad es la que no varía, porque el Señor nos sustenta, el Señor nos encamina. Dice, teniendo cosas suplidas básicas, como lo que nos dice aquí, de sustento, de abrigo, nosotros no estamos con una prioridad de que, bueno, estoy en esta dificultad, cambio mi circunstancia, vivo para el Señor. Sino que es viviendo para el Señor, teniendo lo necesario para vivir, mi prioridad es seguir viviendo para el Señor en medio de esas circunstancias, cambien o no. En otras palabras, hermanos, lo que estamos diciendo es que el contentamiento está hablando de una vida cristiana significativa. Una vida cristiana fiel al Señor y que es inamovible en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Porque en ella somos sustentados nosotros por Dios mismo, por su poder, por su obrar en nosotros. En otras palabras, aún más simples, hermanos. Lo que está hablando en cuanto a este contentamiento, Pablo, es que está diciendo, yo no amo más a Dios porque tengo más cosas, o amo menos a Dios porque tengo menos cosas. Yo vivo siempre mi vida cristiana fiel al Señor, indiferente de las circunstancias, porque es otro el que me sustenta, es otro el que me fortalece, no depende de mí. Considerando esto, hermanos, en cuanto a lo que está hablando aquí Pablo, en cuanto al contentamiento, permitidme dar una característica muy simple que debemos entender en cuanto a esto. En primer lugar, tener contentamiento no significa tener autocomplacencia. Contentamiento no es lo mismo que autocomplacencia. Bueno, son las circunstancias que me ha tocado. ¿Qué le voy a hacer? Así es la vida. ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué buscar trabajo? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a intentar superarme en la vida? Así está. Es lo que me ha tocado. Pues no, hermanos, el contentamiento no es autocomplacencia. Fijaos lo que dice el mismo Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Versículo 10, poned atención. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Os dais cuenta lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo a veces rehusó el derecho de ser sostenido por las iglesias y generalmente lo hizo con iglesias nuevas, con iglesias que estaban en formación, justamente para impedir que hubiese cualquier tipo de confusión en iglesias así. Y cuando Pablo rechazaba ese sustento, él no decía, bueno, es lo que me ha tocado, aquí estoy, pobre de mí, no hay ingresos. Pues no, Pablo dice que con afán y fatiga, día y noche, él procuraba tener su sustento. ¿Os dais cuenta, hermanos? Contentamiento no es autocomplacencia. En segundo lugar, el contentamiento tampoco es ser insensible. El contentamiento no es ser alguien indolente. Hermanos, Pablo era de carne y hueso. Él sufría al igual que nosotros y nos va a mostrar justamente que él conoce muy bien por las cosas que él ha pasado. Y es interesante, hermanos, este detalle. Pablo va a mostrar sus experiencias en las cuales él ha tenido que ser dependiente de Dios por llevar una lucha, y él va a mencionar la escasez y la abundancia. Muchas veces nosotros pensamos que únicamente necesitamos en gran medida al Señor que nos ayude cuando estamos en escasez. Pero ¿sabéis qué? La abundancia también es un peligro para nosotros. La abundancia también nos puede llevar a enfriar nuestra relación con Dios. La abundancia también nos puede llevar a salir de la iglesia y alejarnos del pueblo del Señor. Fijaos qué detalle más importante. Pero bueno, volviendo a las experiencias de Pablo que él nos relata, en el versículo 12, él dice que ha pasado pobreza, que él ha experimentado en lo que es no tener para comer. Dice, sé vivir humildemente, tener hambre, padecer necesidad. Él sabe justamente, son términos que hablan de grandes necesidades, de grandes angustias, de sus situaciones extremas, de gran humillación, hermanos, de que no sabía en el día cómo lo hacía para comer. Pero esas situaciones no le hicieron reducir su contentamiento en el Señor, porque no provenían de esas situaciones. Pero también Pablo habla de tiempos de bonanza. En ese mismo versículo él dice que sabe tener abundancia, estar saciado, tener de sobra. Pablo no siempre durmió en una cárcel. A veces él durmió en una cama. Pablo no siempre estaba pensando cómo hacer para comer en el día o en el día siguiente. Pero tener abundancia para él tampoco significó que ahora su contentamiento estaba aún mayor. Su contentamiento estaba en seguir viviendo una vida piadosa delante de Dios y el cumplir su propósito, el cumplir su ministerio. Por lo cual, cuando él tenía esos periodos de abundancia, tampoco que decía, bueno, vamos a quedarnos un poquito más aquí, ese viaje que tenemos lo vamos a ir un poquito ahí relegando y vamos a cambiar de planes. No. Incluso en medio de esa circunstancia, él quería seguir en cuanto a lo que el Señor tenía planeado en su vida y que no le afectase. Yo sé que muchas veces hemos repetido estas cosas aquí, y en este caso que el contentamiento no es ser alguien insensible, porque a veces, hermanos, nosotros relacionamos la tristeza con un problema espiritual, ¿no? Cuando vemos a un hermano a llorar, que está llorando, que está sufriendo, parece que es un hermano poco espiritual, ¿no? Pero debemos entender que en la vida cristiana, en la vida como creyentes, en esta vida, el gozo en el Señor, las dificultades, las tristezas y las angustias, son dos verdades que estaremos viviendo siempre. Son dos realidades que van juntas en medio de esta vida de creyentes. Hermanos, si no fuese así, no podemos entender lo que Pablo nos está diciendo aquí. Fijaos, si tenéis la Biblia abierta ahí en Filipenses, retroceder un poco al capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 25 al 27. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, y fijaos lo que dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Vamos a ver, Pablo. Él está diciendo, gozaos, regocijaos siempre en el Señor. Pero aquí está confesando que ver a su amigo agonizando causaba gran tristeza en su ser y que perderlo causaría aún más tristeza. En esta vida nos toca vivir dos realidades. Gozo en el Señor, pero también muchas veces ese gozo lo viviremos con lágrimas en nuestros ojos. Pero viviendo el gozo en el Señor, el dolor, las aflicciones nunca nos dejarán sin esperanza, sino que por la obra de Dios, nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones, las llevaremos cautivas a nuestro Señor. Incluso con lágrimas nos gozaremos en el Señor y nunca quedaremos sin esperanza. Dos realidades que nos tocarán vivir en esta vida. ¿Por qué quiero insistir tanto en esto, hermanos? Porque en esta comunión, en esta coinonía, y cuando nos toca ir a alentar a un hermano y lo vemos llorar, parece que no llorar, no debemos llorar, cuidado. Pero fijaos lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 15. Capítulo 12, versículo 15 de Romanos, dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pablo no dice, y a los que lloran, y pedid, paradlos, frenadlos ahí, que no lloren, que no manifiesten lágrimas ni tristeza. Un cristiano no llora. No, hermanos, hay tristezas legítimas. Y Pablo nos llama justamente también a identificarnos con ellos y animarlos para que justamente esa tristeza sea llevada cautiva a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tener gozo en el Señor, estar con contentamiento siempre, no significa que siempre estaremos riéndonos. Muchas veces, incluso con lágrimas, nos tocará deleitarnos en el Señor y gozarnos en Él. Y la última característica que vemos en cuanto a este contentamiento, hermanos, el contentamiento se aprende. El contentamiento se cultiva. En el versículo 12 dice, he aprendido el secreto. Pablo no está hablando de este contentamiento que es una característica propia, es parte de su carácter y que le hace vivir como una persona suficiente. No viene de él, no viene de un pensamiento positivo, no viene de evadir la realidad, no viene de algo que haya sido producido en él, sino que ha sido justamente las experiencias de esta vida. Ha sido todo lo que le ha tocado vivir a él, lo que ha ido produciendo en él, que él vaya conociendo a Dios, él vaya conociendo el poder de Dios, él vaya conociendo la gracia de Dios en su vida, en la fidelidad de Dios al cumplir todas sus promesas en su propia vida. Pablo ha tenido una escuela. Pablo ha estado en una sala de estudio aprendiendo sobre el contentamiento y esa aula ha sido su propia vida y todas las experiencias que él ha vivido, todas, en escasez, en abundancia. Todas han sido para un propósito, para acercarle más a Dios, para conocer más a Dios, para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y para estar viviendo para su gloria, para su honra. Fijaos en este detalle, en el capítulo 3 de Filipenses también, en los versículos del 7 al 11. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y fijaos en este detalle que Pablo hace allí, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí hay muchas cosas en este pasaje, pero lo principal es que Pablo está mostrando su deseo, su anhelo de conocer más a Cristo, de vivir más para Cristo, de entregar su vida, de ser hallado viviendo para la gloria del Señor. Y él está relacionando ese proceso, esa vida en la cual era entregarse en servicio al Señor, con vivir tribulaciones en su vida. Ser partícipe de sus padecimientos. Él está hablando de que los sufrimientos, y en este caso específicamente de los sufrimientos, son parte de nuestra vida cristiana en este camino de nuestra vida creyente. Hermanos, recordar este detalle. Él está hablando a una buena iglesia. Los hermanos de Filipos son una buena iglesia. Y Él le está animando a vivir para el Señor, a vivir esta carrera en la cual nuestra meta final es Cristo, el amarle a Él, el servirle a Él. Pero les está diciendo que en esa vida, en ese propósito, los sufrimientos serán parte de nuestra vida. Para conocerle más a Él, para aprender contentamiento. ¿Qué pasa en tu mente cuando vienen reflexiones así? ¿Qué piensas de Dios cuando nos toca leer estas porciones? Solo pensar estos hechos de que vamos a tener que pasar por caminos por los cuales nosotros no quisiésemos pasar, únicamente por la providencia de Dios, ya hace que de nosotros salga lo que realmente abunda en nuestro corazón. ¿No? ¿Así paga el Señor tanto esfuerzo que yo hago por Él? ¿Acaso así paga el Señor a los que viven de manera piadosa delante de Él? ¿Por qué no mejor el Señor preparó un camino de prosperidad para mí si estoy viviendo para Él? Pero eso es justamente lo que el Señor quiere combatir en nuestro corazón. Que veamos nuestra insuficiencia, que veamos nuestra incapacidad, que veamos nuestra debilidad, nuestra fragilidad en esta vida cristiana, y entonces nosotros dependamos únicamente de Él y no de nosotros, no de nuestro entorno, no de lo que a nosotros nos parece, sino que únicamente dependamos de nuestro Señor Jesucristo Todopoderoso y que es capaz para sustentarnos en medio de cualquier circunstancia. Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Habéis escuchado eso? Contentos con lo que tenéis ahora. Esta mañana, aquí, ¿estás contento tú con lo que tienes? Pero sigue diciendo el autor de Hebreos, ¿por qué puedo estar contento en medio de cualquier situación? Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Estás contento tú hoy? ¿Tienes este contentamiento que Pablo nos está diciendo aquí? Las circunstancias te están agobiando. Las circunstancias te están debilitando en tu relación con el Señor. Te están haciendo dudar de Él. Te están haciendo dudar del pueblo del Señor y de estar o no estar, de venir o no venir, de leer o no leer, de orar o no orar. Pregúntate esto. ¿Es Dios mentiroso o dice la verdad? Con lo que hemos leído en Hebreos 13, ¿es Dios mentiroso o dice la verdad? Nosotros nunca jamás seguramente estaremos dispuestos a decir que Dios es mentiroso. Pero ¿qué refleja tu vida hoy en cuanto al contentamiento? ¿Qué comportamiento estás llevando tú en esta vida? ¿Refleja un Dios que está por los suyos, que cuida a los suyos, o un Dios que no hay que creerle? Tenemos seguridad, hermanos, de lo que nos ha dicho aquí recién en Hebreos 13, es seguro. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, porque allí nos da nuestra seguridad, la clave del contentamiento: Cristo. Cristo, versículo 13 del capítulo 4 de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a lo primero que dedicamos brevemente un poco de tiempo es justamente a qué es lo que no está diciendo Pablo aquí con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Contexto, otra vez, la carta a los Filipenses está justamente mostrando un comportamiento de vida cristiana en la cual nosotros simplemente debemos ser imitadores de Cristo. Imitar a Cristo en nuestra vida, es ir siendo transformados a luz de Él, ir creciendo en conocimiento, ir creciendo en nuestra vida, en una vida piadosa, en una vida que dé honra y gloria a Dios. Comportarse como es digno del Evangelio, Pablo dice, o también como Él lo vuelve a decir: para mí el vivir es Cristo. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que yo esté viviendo, yo sigo viviendo para la gloria y honra del Señor. Importante, Pablo está haciendo aquí un énfasis en una vida fiel al Señor, y no en una vida libre de dificultades. Primer antecedente, Pablo está haciendo un énfasis en una vida fiel al Señor y no en una vida cristiana libre de dificultades. Los hermanos de Filipo saben lo que está pasando Pablo allí, saben las dificultades que está llevando. ¿Vosotros pensáis que cuando Epafrodito lleva la carta a Filipo y la leen en la iglesia, que los filipenses, conociendo las circunstancias que está viviendo Pablo, piensen que Pablo está diciendo que todo lo que él desea lo puede cumplir porque el Señor se lo tiene que dar sí o sí? ¿Vosotros pensáis que los filipenses, viendo lo que está sufriendo Pablo y las aflicciones que está pasando, él está diciendo con Filipenses 4:13, chicos, aquí tienen un cheque en blanco, pueden pedir lo que sea, porque el Señor sí o sí se lo va a cumplir. A mí no me resulta, pero bueno, se los dejo igual allí para ustedes. Es evidente, hermanos, que no está diciendo aquí que Dios nos cumple todo lo que nosotros deseamos, porque sí, porque lo decimos en el nombre del Señor. Sin duda, es evidente, hermano, porque si Pablo estuviese diciendo eso, que el Señor nos va a conceder sí o sí todo lo que nosotros deseamos, está contradiciendo su propia vida, lo que él ha escrito. Si Dios puede darnos todo lo que nosotros deseamos porque sí, entonces ¿por qué Pablo está encarcelado? Si Dios nos puede dar todo lo que nosotros deseamos porque sí, ¿por qué dejó sufrir Epafrodito hasta casi agonizar? Si Dios nos puede dar todo porque sí, todo lo que deseamos, porque sí, porque hay dos hermanas que se están peleando y causando una posible división allí en la iglesia de Filipo. Pues hermanos, es evidente que no está hablando aquí que todo lo que deseamos, porque sí, el Señor nos lo va a dar si lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? El contexto, otra vez. Y como hemos mencionado en el capítulo, en el punto anterior, Pablo ha escrito, ha comenzado diciendo en el versículo 10, en gran manera me gocé porque vuestra ayuda, porque habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y como les decía, ha comenzado a hacer un paréntesis aclaratorio. Él no quiere que nadie le malinterprete y que piense que su interés está en la ayuda y que le envíen más ayuda, sino que le está diciendo, lo que he dicho, cuidado, mi contentamiento no viene por la ayuda, sino por la obra de Dios, porque en todo yo he tenido contentamiento. Dios me suple en todo. Dios me da lo que yo necesito para seguir viviendo esta vida. Está en este paréntesis hablando. Por lo cual, hermanos, de lo que nos está hablando aquí, en este versículo, es que yo puedo vivir ya sea en medio de la pobreza, en medio de la escasez o en medio de la abundancia, puedo vivir de una manera cristiana digna. Ya sea que haya escasez, ya sea que haya abundancia, nosotros podemos siempre seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros siempre podemos perseverar para cumplir los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Cristo suple todo aquello que es necesario, todo, absolutamente todo aquello que nosotros necesitamos para continuar viviendo esta vida de piedad en medio de cualquier circunstancia. Todo, el Señor tiene todos los recursos para darnos todo aquello que nosotros necesitamos para vivir como se espera de alguien que se llama cristiano. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Cristo dirige nuestras vidas. Cristo es nuestro Señor. Cristo nos edifica. Cristo nos fortalece. Él nos da todo aquello necesario para que nosotros no cumplamos nuestro deseo, sino que cumplamos nuestro único deseo, el vivir para la gloria y honra de nuestro Dios. Vayamos juntos un momento a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Todo lo puedo en Cristo, entonces nos está justamente dirigiendo a todo aquello que está orquestado por el Señor para nuestra vida, para crecer, para ir siendo transformado en la imagen de nuestro Señor Jesucristo, con la seguridad, con la confianza de que todo aquello que nosotros necesitemos, todas nuestras necesidades serán suplidas por nuestro Señor Jesucristo para cumplir aquel propósito, para seguir viviendo para su gloria, para su honra en cualquiera circunstancia. Entonces, hermanos, la pregunta ¿es Cristo lo suficientemente poderoso para suplir nuestras necesidades? Si el versículo nos está diciendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es realmente todo fortaleza nuestro Señor Jesucristo para cualquier circunstancia, para cualquier necesidad que nosotros estamos teniendo. Permitir dar dos aspectos de esto. En primer lugar, lo que tenemos que estar seguros, lo que tenemos que estar confiados es que nuestro Señor Jesucristo es una fuente de poder inagotable. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, puede suplir todas nuestras necesidades que necesitamos para llevar esta vida de piedad. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas, todas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fijaos qué potencia, fijaos qué poder. Y ese mismo poder de nuestro Señor Jesucristo está ahora ligado a nosotros. Aquí Él puede obrar de esa misma forma en nosotros. Fijaos, Isaías 40, y si queréis me acompañáis allí a Isaías 40, del versículo 26 en adelante. Isaías capítulo 40, del versículo 26 en adelante, dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios, y de mi Dios pasó juicio. Versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29, ese Dios poderoso que ha creado todas las cosas, también dispuesto a obrar en lo suyo. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, Cristo tiene todo el poder para hacer esto que conocemos como su creación, incluso lo que no llegamos a conocer, hermanos. Él es todopoderoso y sin duda Él puede obrar en nosotros en medio de nuestras necesidades. No hay absolutamente ningún tipo de necesidad o de aflicción que nosotros estemos viviendo que Él no pueda suplir. Hermanos, no hay absolutamente nada que pueda impedir que Cristo nos auxilie y nos ayude en nuestra vida. Hermanos, no importa en el lugar donde estemos, no importa cuán grande sea nuestra aflicción, ni siquiera importa el gobierno que tengamos de turno, ni siquiera importa en el país donde nosotros estemos viviendo. Cristo es capaz de suplir todas nuestras necesidades para que nosotros sigamos viviendo para su gloria, para su honra. No hay circunstancia en la cual nuestro Señor Jesucristo no pueda auxiliarlos. Pero en segundo lugar, otra característica de su fortaleza que Él nos puede fortalecer es que Él es soberano y Él gobierna esta creación. Si estáis ahí en Isaías, retroceder un poco al capítulo 6. Isaías capítulo 6, en cuanto a esta visión que tiene Isaías de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 41, se relaciona esta visión que tiene Isaías aquí con Cristo. ¿A quién vio Isaías en esta visión que vamos a leer? Es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice de nuestro Señor Jesucristo Isaías en el capítulo 6, en el versículo 1? Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Veis cómo vio Isaías a nuestro Señor Jesucristo? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban su templo. Hermanos, Isaías vio un Dios gobernando su creación, sentado sobre su trono, gobernando. No está angustiado, no está alterado, nada le ha sorprendido. Él está gobernando su creación sentado en su trono. Hermanos, este mundo no va a lo loco, este mundo no va sin sentido, sin dirección. Dios está gobernando su creación. Y así como nosotros tenemos la prueba que incluso en medio de los imperios más poderosos, en el momento establecido, nadie impidió que nuestro Señor Jesucristo viniese aquí a la tierra. Si ese hombre para morir en una cruz, nada impedirá que sus planes se cumplan y que Él vuelva por segunda vez a por los suyos y a dar juicio a los hombres. Y así como Dios dirige su creación y tiene un propósito, también lo tiene para nosotros, hermanos. Él tiene un propósito para nuestra vida inmediata en el cual nosotros debiésemos pensar siempre en medio de cualquier circunstancia. Vayamos un momento a Romanos 8, uno de los versículos más memorizados por nosotros, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 28, pero también vamos a leer el 29. Recordando que Él también tiene un propósito para nosotros en nuestra vida. Lo tiene en su creación, está llevando adelante un propósito, pero también lo hace en sus hijos. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué todas las cosas ayudan para bien? ¿Por qué hoy, en medio de la circunstancia en que tú estás, puedes decir que todo ayuda para bien? Porque en medio de todo, nosotros vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un propósito en nuestra vida de hacernos cada día más y más a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces las circunstancias, el dolor, el llanto, las angustias serán parte de esa transformación en nosotros, en nuestra vida. Estas verdades no son teóricas, hermanos. Estas cosas no son cosas que se quedan allí dando vueltas como una nube. Si nosotros las creemos, si nosotros clamamos al Señor que nos dé entendimiento de ellas y que la podamos aplicar por el poder de su Espíritu en nosotros, Señor, por el Espíritu del Señor en nosotros, son vidas que realmente son transformadas. Y por favor, examinaos frente a lo que vamos a mostrar aquí en cuanto a Pablo, cómo esto impacta en su vida y si nosotros realmente tenemos este contentamiento en el Señor, si realmente nosotros confiamos en que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos puede fortalecer absolutamente en toda necesidad que nosotros tengamos. Primera característica que podemos ver aquí en Pablo: no hay queja o disconformidad en las palabras de Pablo. ¿Os habéis dado cuenta de esto, hermano? ¿Sabéis una cosa? Que si uno lee la carta a los Filipenses y no sabe nada del contexto, uno piensa que Pablo está hablando como si estuviese jubilado y a la orilla de una playa. Es que todo el rato habla de gozaos, regocijaos, Señor, Señor, siempre. Este hombre no tiene aflicciones, este hombre lo está pasando súper bien, está disfrutando de su vejez. Es tremendo, hermanos. Pero uno tiene que obligarse a recordar que Pablo está escribiendo esta carta en la cárcel. Porque el corazón de Pablo está lleno de contentamiento y de gozo. Qué tremendo, hermanos, el saber que nuestro Señor Jesucristo puede suplir toda nuestra necesidad para vivir para su gloria. Si no hay contentamiento en el Señor, siempre habrá queja delante del Señor. Siempre habrá duda delante del Señor. Recordar eso. En segundo lugar, no hay ingratitud. Y esto es referido a la ofrenda que Pablo recibe de sus hermanos. Pablo no envió una lista con necesidades a los hermanos de Filipo y cuando llegó Epafrodito con esa ayuda empezó a chequear ahí si le habían enviado todo lo que él había puesto como necesidades primarias. Bueno, chequeado todo, tengo contentamiento. Me alegro por ustedes. No, hermanos. Pablo tampoco estaba esperanzado en que, bueno, les ha ayudado tanto, le he dado tanto de mi vida a estos hermanos de Filipo, pues espero que su ayuda sea al mismo nivel. No, hermanos. ¿Qué podían enviar los hermanos de Filipo? Eran, por lo que entendemos, no era una iglesia rica. ¿Qué ayuda podrían enviar que tanto le hubiera dado gozo a Pablo? Pero Pablo sabía lo que significaba esa ofrenda y que es, Dios mediante, lo que tendremos oportunidad de estudiar, que era parte del obrar de Dios en medio de ello. Y por eso él no tiene ingratitud en cuanto a lo que le habían enviado, se le habían enviado poco o mucho. Fijaos en el versículo 18 de este mismo capítulo 4 en Filipenses, de cómo él se refiere a esta ofrenda. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermano, gracias. Hermano, gracias por vuestra ayuda. Se los agradezco de corazón. Tenía necesidad, hoy tengo para comer. Gracias. ¿Os dais cuenta? Y en tercer lugar, lo último que vemos, y es algo que es muy interesante. Pablo no siente vergüenza por lo que él estaba pasando. Pablo no siente vergüenza por las dificultades que él está viviendo y saber que otros hermanos le están ayudando para suplir esas necesidades. Y eso es claro, es lógico. Porque si estamos confiados en que esto es la voluntad del Señor y que nosotros estamos viviendo para su gloria y para su honra, estamos pasando estas dificultades, ha sido en la providencia del Señor y por lo cual no tengo nada que avergonzarme. Porque por amor al Señor, yo estoy dispuesto justamente a dejar beneficios atrás en mi vida. Únicamente por amor a Él y no es un sentimiento de vergüenza. Fijaos en lo que dice en esta misma carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en los versículos 8 y el 9. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallados en Él. Hermanos, alguna vez nos tocará ver perder beneficios. Alguna vez nos tocará dejar atrás beneficios. Pero estaremos dispuestos a dejarlos atrás, no avergonzados, sino contentos en el Señor, porque lo hacemos por amor a Él, para seguir viviendo para Él. Volvemos a las preguntas que habíamos hecho antes, hermanos. ¿Estás contento en el Señor hoy? En medio de las circunstancias, en medio de lo que tú estás viviendo. ¿Estás contento, plenamente contento en el Señor? Si la respuesta es no, pues vuelve al principio. Aprende otra vez de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Vuelve otra vez allí a la Escritura. Vuelve a profundizar en el Evangelio en el cual el Señor nos dio todo para ser reconciliados con nuestro Dios. ¿Recordáis en la predicación del domingo pasado cómo Cristo anima a esos discípulos que estaban entristecidos por todo lo que había acontecido? Los lleva a la Escritura. Y a considerar en la Escritura lo que Él era. ¿Quién era Él? ¿Quién era el Mesías? ¿Quién era el Salvador, el que había venido a librar al hombre de su terrible situación? Pero también, hermanos, profundicemos en que aquel Dios todopoderoso también es un Dios poderoso en auxiliar a sus hijos. Hermanos, considerad lo que dice en la segunda, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 16, en el versículo 9. Fijaos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Fijaos, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para Él. Consideremos a Cristo, ¿quién Él es? Él es el Mesías, es nuestro Salvador, pero que también está pronto para auxiliarnos, para ayudarnos. Y en segundo lugar, hermanos, si la respuesta era no, así que tú estás o tienes contentamiento hoy, dispón todo en tu vida, que hay una disposición en tu vida a estar juntos, a estar cerca de todo aquello que produzca una obra divina en ti. No solo en la meditación de la palabra de Dios, pasar tiempo en comunión con Dios, pasar tiempo en oración con Dios, pasar tiempo en clamor delante de Él, que Él nos anime, que Él nos fortalezca, que las circunstancias no nos debiliten, que permita que estar siempre rodeado de buenos hermanos que nos ayuden, que estén allí para edificarnos, corregirnos, para disciplinarnos, para consolarnos. Y así, hermanos, que nosotros haya una necesidad de Cristo, que nosotros haya una urgencia de Cristo, que entendamos, hermanos, tenemos que entender que no hay momento en la vida en que nosotros no podamos estar dependiendo de Cristo. Si hay una suficiencia en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no hay momentos en nuestras vidas en las cuales nosotros no podamos estar dependiendo de Cristo. Es Cristo el todo de tu vida. ¿Es Cristo tu contentamiento? Pues si no lo es, si no lo es, considera lo que el Señor dijo en cuanto a lo que es esta vida en Lucas capítulo 12, versículo 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, el fin del hombre, no consiste en lo que nosotros alcancemos a tener aquí, sino que consiste en que nosotros estemos en nuestro Señor Jesucristo. Deja atrás tu orgullo. Deja atrás tu egoísmo. Y humíllate delante de Dios si hoy no estás en Cristo. Clama a Él. Clama por su misericordia y que sea revestido de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y que puedas reconciliarte con Él y que ahora ya no puedas vivir pensando que tú eres autosuficiente o que alguna cosa te puede dar esa suficiencia, sino que vives en humildad delante de nuestro Señor Jesucristo, viviendo para su gloria, para su honra, en su poder. Oremos. Alabado seas, Señor. Alabado seas por tu grandeza. Señor, cuán bueno eres tú. Sin duda nosotros no alcanzamos a entender, a comprender tu amor, tu bondad, tu generosidad. Ni una eternidad nos bastará para ello, Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado esa bondad, esa generosidad? Señor, ¿cuántas veces nuestra mente se ha confundido, se ha cegado en aquello que hemos perdido? O en alguna cosa que no tenemos y desearíamos tener, Señor. En algo que no nos llevaremos, en algo que se destruye, en algo que no nos acompañará a aquella cita que nosotros tenemos delante de ti. Señor, qué error más grande hemos cometido. Señor, perdónanos por despreciar la potencia, la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo y desconfiar tantas veces que Él es capaz de suplirnos todo aquello que nosotros necesitamos para seguir viviendo para tu gloria, para tu honra. Señor, cuántas quejas han salido de nuestras bocas. La hemos disfrazado, la hemos suavizado, le hemos dado un envoltorio espiritual, pero a la larga han sido quejas de que nuestro Señor es incapaz de darnos todo aquello que según nosotros necesitamos para estar contentos. Oh Señor, obra en nosotros. Obra en nuestra mente, obra en nuestro corazón. Haznos profundizar en quién es nuestro Señor Jesucristo, que Él es todopoderoso, que Él puede suplir todo lo que nosotros necesitamos para vivir, para su gloria, para tu honra. Señor, haznos reconocer, entender que la vida del cristiano no es una vida de éxito, no es una vida que únicamente pasa prosperidad, no es una vida que nunca se enferma, que nunca pasa desempleos, que nunca pasa problemas familiares, que nunca pasa problemas económicos. Señor, permite que en medio de circunstancias así, por el poder de tu Santo Espíritu, nosotros podamos vivir para tu gloria, para tu honra. Que en estas dos realidades que nos tocan vivir en esta vida, que a pesar de que en nuestra vida haya tristeza, haya llanto, nosotros no podamos acercar a ti con nuestras emociones, con nuestros sentimientos cautivos, en aquel que murió en una cruz por nosotros, para darnos perdón de pecados y vida eterna. Te alabamos, Señor, por tu gran amor. Te alabamos, Señor, porque podemos seguir confiando en ti. Señor, porque tú nunca nos abandonarás, tú nunca nos dejarás, porque tú diste a tu propio Hijo para reconciliarnos contigo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos justamente todas esas cosas en su nombre y para honra y gloria tuya. Amén.